Bueno, pues ni un respiro nos vamos a tomar porque hay tanto que analizar en cuanto a los resultados de ayer que vamos ya con la tertulia. Tenemos a través de la línea telefónica a Nico Moreno y Marcelo también. Diego, un envío ahí. Y a Enrique Martínez, como siempre, puntual allí en los estudios de Donostia. Caixo, Enrique.
Caixo, como un clavo.
Como un clavo, ya te digo. Bueno, vamos a empezar a analizar los resultados electorales de ayer. Si os parece, tenemos 26 minutos, así que tendremos que ser bastante breves. Yo os propongo un análisis sobre los datos en Euskal Herria, otro del Estado, uno en clave catalana y si nos da tiempo, bueno, pues echamos un vistazo también a nivel europeo. Pero por empezar, Nico, empiezo contigo. Los resultados en Euskal Herria, ¿qué es lo que destacarías tú o cómo definirías el mapa electoral que nos han dejado estas elecciones europeas?
Bueno, yo creo que...
Egunon.
Yo creo que, bueno, se clarifica el panorama en dos sentidos. Uno, bueno, en el sentido, en el vector izquierda-derecha, bueno, yo creo que aparece la aparición de Podemos, la subida de Izquierda Unida. Bueno, refleja que hay junto evidentemente a los resultados de H. Bildu, refleja que hay un porcentaje progresista de izquierda muy 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 importante. Y luego yo creo que la conclusión más evidente es el reforzamiento o digamos el afianzamiento en este caso de los partidos abertzales. Y ello pues debe movernos a reflexionar y sobre todo a pensar hacia dónde se tienen que dirigir en este momento los vectores de la política, ¿no? En esos dos sentidos, creo yo, evidentemente hacia planteamientos soberanistas y hacia planteamientos de izquierda, que es lo que en un vistazo rápido dibuja las elecciones. Y por otro lado, pues bueno, de alguna manera el batacazo de los partidos que vienen con planteamientos estatalistas, con planteamientos que no responden a la realidad nacional de Euskal Herria, que bueno, se ha dado en otros sitios, pero yo creo que el batacazo tanto del Partido Socialista fundamentalmente como el bajón del Partido Popular pues son muy significativos, ¿no? La ciudadanía está demandando alternativas en dos claves, en clave de izquierda y en clave nacional.
Bueno, Marcelo, en este caso Nico, digamos que lo resumía en tres ejes: el reforzamiento del soberanismo aquí en Euskal Herria, también el auge de la izquierda en general, vamos a decirlo, metiendo en ese saco también tanto a H. Bildu como Podemos, Izquierda Unida, etcétera. Y por último, el tercer factor que mencionaba Nico, el batacazo de los partidos estatalistas en referencia a PSOE y Partido Popular. ¿Irías tú, profundizarías tú por esa línea o otro tipo de matices? ¿Qué comentas, Marcelo?
Bueno, yo creo que es importante tener en cuenta que estas son unas elecciones un poco especiales, que sean en un contexto también especial, por lo tanto la extrapolación de estas elecciones a ámbitos más en toda Europa, ámbitos más locales, como sea el caso de Euskal Herria o el caso de Cataluña, incluso también en España, es más relativo. En España no hay más que ver, ya me gustaría a mí hacer el cálculo de cuántos diputados le quedarían a Podemos en Parlamento Español, aplicando la norma electoral española de que la urna es provincial, ¿no? En esas urnas provinciales los partidos pequeños como Podemos y este tipo de partidos se quedan fuera del reparto de escaños. Estas son las mejores opciones para los partidos pequeños porque en España es una sola urna, ¿no? Pero viniendo a la clave vasca, yo creo que el titular puede ser: las urnas por segunda o tercera vez envían un mensaje a PNV y H. Bildu para que se pongan a trabajar en conjunto. Yo creo que el titular es ese. Y luego hay elementos para destacar, unos que no son novedad, que es que H. Bildu sigue teniendo su agujero electoral, lo sigue teniendo en Bilbao y en esa zona de Vizcaya, Bilbao, margen izquierda, que es donde tiene la asignatura pendiente acumulada los últimos 20 años. EH Bildu confirma que no fue una cosa de la naturaleza sus buenos resultados en Álava en las últimas 2-3 elecciones. Ahí hay un nuevo fenómeno que hay que estudiar en Vitoria, que está agarrando en Gasteiz, para que EH Bildu en tan poco tiempo ya se haya puesto ya en la pugna por el liderazgo. Y luego que en Nafarroa, bueno, que en Gipuzkoa sigue la pelea entre EH Bildu y PNV, y eso hace muy interesante las próximas elecciones forales. Y luego que en Nafarroa el PNV, cuando le quitas el paraguas de Gerobai, se queda en un hueso. Estamos hablando de un porcentaje del 2,5% del PNV en Nafarroa. Seguramente si el PNV se presentara él solo a las elecciones al Parlamento de Iruña, sacaría más que el 2,5, estoy convencido, pero le quitas el paraguas de Navay y de Geroabay y se queda en estas elecciones, que ha concurrido solo con un 2,5% de los votos. Y luego en Iparralde es que el Frente Nacional se quede segundo, pues es muy preocupante, claro, muy muy preocupante.
Enrique.
Bueno, yo es una cosa que hablábamos y que estábamos pensando durante mucho tiempo, y estábamos pensando que las circunstancias actuales, la actuación de los partidos sistémicos y ese cerrazón, ese desnorte del Partido Socialista estaba consiguiendo que sectores urbanos y de izquierdas que no apostaban por la independencia, adoptaran esta iniciativa de emancipación nacional, no solo social, porque veían más fácil o veían la imposibilidad del Estado español de regenerarse. Yo creo que el trasvase de votos del Partido Socialista a Podemos y a Izquierda Unida pues lo pone a las claras. Son partidos que no son independentistas, pero que sí son respetuosos con el derecho a decidir. Eso por un lado. Y por otro lado, pues bueno, creo que es trascendente, me parece importante que elección tras elección H. Bildu mantenga y se consolide en Gipuzkoa, a pesar de esa campaña mediática del Diario Vasco contra el ejercicio del poder en la Diputación, y sin embargo pues EH Bildu se consolida, se mantiene y vamos, y creo yo que estamos en condiciones de conseguir una mayoría de izquierdas en las próximas elecciones forales, toda vez que el Partido Popular parece ser que está en caída libre también, ¿no?
Por cierto, en clave estatal, ¿os han sorprendido los datos? Tú, Marchero, mencionabas que bueno, sería otra cosa si fuesen unas elecciones, por ejemplo, al Congreso. ¿Te ha sorprendido Podemos?
Sí, hasta tal punto de los 5 escaños, sí. Porque es verdad que es un fenómeno, el de Podemos no tanto, pero el de Pablo sí es un fenómeno tanto televisivo. Él hace un programa semanal en una cadena de nivel de audiencia muy muy bajo, pero de ahí, cuando pasó ya sobre todo a una cadena los sábados por la noche a participar casi todos los sábados en un debate, la convirtió en una referencia para mucha gente joven y para mucha gente que ha visto que fuera de los partidos habituales, PP, PSOE, incluso Izquierda Unida, puede haber alguna alternativa para cristalizar aquello que podía ser él. Yo creo que hay mucho voto 15M ahí que lo ha movilizado, que Podemos ha movilizado, y luego en las otras galerías, claro, donde el Partido Socialista pierde 9, Podemos sube 4, donde el Partido Socialista pierde 12, Podemos sube 5, y tiene incluso representaciones del 8 y 9% en ciudades como, ahora estoy hablando de memoria, ¿no?, pero ciudades como Rani o con ya ciudades que son con un nivel ya un poco de población, por encima de los 15.000, teniendo resultados del 4 o 5%, y no esperaba tanto, ni tanto en España, ni tanto voto en Euskal Herria.
Por cierto, ¿qué va a pasar con Alfredo Pérez Rubalcaba? Nico, Enrique, parece que tiene los días contados. Bueno, solo digo yo, pero después de los resultados de ayer del PSOE, después de ese batacazo, habrá que ver.
Sí, yo creo, a ver, ayer noche las propias declaraciones de Elena Valenciano, bueno, que la verdad no estamos acostumbrados a que aparezca un representante de un partido en la propia noche electoral ya reconociendo los malos resultados, dejan entrever que movimientos va a tener que haber. Desde luego el desplome es tremendo, y además es más tremendo teniendo en cuenta que bueno, estaba en la oposición, daba la sensación de que debía haber hecho algo más, pero bueno, el planteamiento de su campaña ha sido realmente nefasto, y está claro que bueno, con Rubalcaba al frente el Partido Socialista está en caída libre. Yo no sé si habrá alguien que a corto plazo pueda regenerar y pueda darle la vuelta, pero evidentemente las llamadas dentro del partido son notables, las declaraciones van en ese sentido, y bueno, yo creo que ahí se ha visto la gravedad de los errores en su planteamiento global. Ese federalismo de nuevo cuño que hace, pero bueno, los errores monumentales de su planteamiento, tanto en Cataluña como en Nafarroa, que yo creo que son las dos ventanas más claras que demuestran el error fatal del planteamiento estratégico del Partido Socialista, y hay un giro muy importante en su política a todos los niveles, y cuando me refiero a todos los niveles significa también personas, o si no, bueno, pues evidentemente las fuerzas emergentes como Podemos y el reforzamiento de la izquierda, tanto Izquierda Plural como Izquierda Unida, en cualquiera de sus formulaciones, están demostrando que al PSOE se le acaba el crédito y que además no es visto en absoluto como alternativa. Y bueno, mucha culpa de que no sea alternativa la tiene su fatal planteamiento estratégico.
Bueno, antes Marchero mencionaba un titular en relación a Euskal Herria. No sé si a nivel del Estado español otro titular podría ser: se abrió un claro entre las nubes, se abrió un claro entre los nubarrones. Lo digo porque ayer el PP y el PSOE no llegaron al 50% de los votos. Y bueno, imagino que bastante gente se habrá alegrado una vez conocida bueno, pues la cifra, esa cifra de que no han llegado al 50%.
Bueno, yo muchas veces, cuando hemos hablado aquí, yo he dicho que no solo, que es difícilmente extrapolable los resultados, no solo, como dice Marcelo y tiene razón, por la ley orgánica del régimen electoral, sino por la aplicación de la famosa ley DON y de las barreras, sino además porque el voto es un poco extraño. Yo alguna vez he dicho que son elecciones para los frikis, ¿no? O sea, acordaros que la agrupación electoral Ruiz Mateos sacó tres eurodiputados en su momento, y por lo tanto, pues sí, un claro entre las nubes, pero debe consolidarse, tiene que consolidarse. Yo supongo que además debe hacer una reflexión la izquierda y decir que bien, que romper con el bipartidismo es una cosa y no está mal, pero alcanzar las mayorías o las hegemonías suficientes para hacer una transformación social es otra cosa muy distinta, y a lo mejor requiere de estrategias que hoy en día tienen muy olvidadas, como es una estrategia de acción unitaria, incluso de presentarse unitariamente. Por ponerte un ejemplo, te diría que Tania Sánchez Melero, muy amiga mía y la compañera de Pablo Iglesias, es diputada de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid. En la Asamblea, sí. Y ahí están disputándose los votos de este sector, ¿no? Y de lo que efectivamente es el desplome del Partido Socialista, que yo creo que no está más que a la espera de Susana Díez, que por cierto es el único sitio donde ha obtenido un resultado magnífico, porque ha adelantado, después de haber perdido las elecciones autonómicas con el Partido Popular, la ha adelantado y le ha sacado 10 puntos.
Bueno, Enrique, esos datos curiosos, los que nos has dado, digamos, esa lucha electoral en pareja que nos has comentado, que yo no conocía. Bueno, a veces que soy un poco esvistado. Por cierto, hablando ya de Cataluña, Marcelo, ayer al final hicimos un análisis de los resultados con Rita Marzoa, que por cierto fue una gozada hablar con ella, y yo le decía, bueno, finalmente se ha dado el sorpaso, y me decía, bueno, pues te voy a llevar la contraria desde el principio, porque yo no creo que lo que haya que destacar hoy sea el sorpaso, sino que las fuerzas soberanistas se han reforzado, el que el proceso, que todas esas fuerzas a favor del derecho a decidir, bueno, han salido una vez más en otra cita electoral, como decía, reforzadas. Tú, ¿qué destacarías, Marcelo?
Bueno, estoy de acuerdo con Rita, porque ahora el soberanismo catalán, sobre todo después de que CiU haya perdido, no le interesa hacer sangre con la derrota de CiU, que puede tener malas consecuencias para el soberanismo. Desde el punto de vista soberanista, ya me perdonará mis amigos de Esquerra, no sé si son buenos resultados que CiU, que siempre es un objetivo más débil para algunas presiones que puedan venir de España, tanto económicas como financieras, incluso políticas y monárquicas, pues que si uno haya salido reforzado ni en estas elecciones ni en las anteriores, el Parlamento catalán no es un buen resultado, porque hacen más débil la suma, la unión de CiU al proceso soberanista, y puede incluso provocar que aquellos sectores que en CiU, sobre todo en Unió, pues algunos también en Convergencia, que no estén muy de acuerdo con lo que está sucediendo, obliguen a CiU a ralentizar un poco la velocidad del proceso. Puede una lectura positiva, y es que le está dando un aviso al soberanismo a CiU, o que vaya un poco más fuerte y más rápido, o que va a hacer Esquerra la alternativa. De todas maneras, habrá que esperar las siguientes elecciones, y además no sé qué carácter van a ser las siguientes elecciones al Parlamento de Cataluña, para ver si Esquerra consolida, porque repito que estas elecciones son muy eran muy para partidos. En el caso de todo el caso del país de Esquerra y tantos casos de Cataluña, partidos cuya base electoral es bastante fiel, ¿no? Que sea cual sea el carácter de la elección, tienen un voto fiel, y son unas elecciones muy malas pues para el proceso del Partido Popular, cuyo electorado, aparte de que estar un poco desanimado, muy desanimado de la oferta de sus partidos, incluso pues son elecciones a Europa. Va a tardar lo que sucede con Podemos, ¿no? No es lo mismo que Podemos tenga tres. Podemos, si tiene dos en Madrid, tendría mucha más proyección mediática que si tiene cinco o diez en Europa, porque la acción de los europarlamentarios en Europa está fuera de las agendas informativas de los medios más importantes. Por lo tanto, estas elecciones son muy para ese tipo de partidos, ¿no? Y en el caso de Esquerra, pues eran muy para aglutinar votos soberanistas. Había una lectura, ¿no? Estaban constantemente diciendo Esquerra y CiU, voten, voten, votemos, enseñemos, porque si somos capaces de llenar las calles, vamos a llenar también las urnas con votos, y vamos a llenar el Parlamento de Bélgica y el Estrasburgo con opciones soberanistas. Entonces, cuando eso luego lo llegas a las votaciones que son más cercanas al ciudadano y más cercanas a los que son los problemas diarios de la gestión de los ciudadanos, pues seguramente esos datos se van a reinterpretar o se van a resituar. Yo no estoy muy convencido de que en las siguientes elecciones vaya a ganar Esquerra, si son elecciones del Parlamento de Cataluña. Pero vamos a ver qué efecto tiene en CiU y cómo se van a reconocer las presiones sobre CiU, tanto internas como externas, sobre todo externas. Es la segunda vez que CiU no le sale bien las elecciones, y eso puede mermar aquellas fuerzas en Convergencia, sobre todo, que están a favor de una declaración soberanista independiente.
Marchero, de todas maneras, mal tampoco es que le hayan salido. Ha sacado unos resultados bastante buenos. Lo que pasa es que RC ha salido como un cohete, ¿no?, en estas elecciones, pero bueno,
Es la lectura esa que le van a mandar la Caixa, le van a mandar Fainé, le van a mandar todos los grandes empresarios catalanes, La Vanguardia, la Monarquía Española, es decir, cuidado lo que estás haciendo, que estás llevando a Cataluña a una deriva, dirán ellos, y además a ti que sale mal de esta deriva, porque tú sales mal de esta deriva, porque aquel que se come el chocolate va a ser Esquerra. Y luego, en clave política, es que hacen una cosa. Estos datos de Cataluña confirman la tesis que yo creo con la que juega el PNV, con lo que utiliza el PNV, es decir, aquí no hay que arrimarse al otro partido independentista, porque como te arrimes, el que sale ganando es el otro. Eso con le ha pasado al Sinn Féin, por cierto, excelentes resultados del Sinn Féin en toda Irlanda. Le pasó al Sinn Féin, o al SDLP con el Sinn Féin, que en 4 o 5 años de proceso de paz le hizo el sorpaso, le está pasando a CiU con Esquerra, y yo creo que la lectura que hace la lección que saca el PNV de esos dos casos, del irlandés y del catalán, es que cuidado con arrimarte al segundo, es decir, en este caso a Chevillu, que luego, si el segundo es independentista y tiene un índice independentista mayor que el tuyo, que luego el segundo es el que se lleva el bocadillo.
Bueno, sobre Cataluña, pero muy brevemente, porque querría echar un último vistazo ya a Europa en general. Nico, Enrique, ¿algo que añadir?
No, yo creo que básicamente el análisis que ha puesto encima de la mesa Marchero es muy certero, y yo en los mismos términos me expreso. Yo lo único que está por ver, si efectivamente al hilo de estos resultados, a ver si definitivamente Mas está dispuesto a inmolarse, lo digo en el mejor sentido, y aparecer como el líder que se inmoló por llevar a Cataluña hasta el final del proceso soberanista, o si por el contrario estos resultados le hacen frenarse, ¿no? Bueno, ha sido significativo que esta semana en plena campaña apareciera con la pregunta en la urna y tal, lo cual demuestra que la apuesta por la consulta sigue siendo sólida, y a los resultados, a las pruebas hay que remitirse. Y bueno, yo creo que ahora mismo esa será la gran duda, si está dispuesto a llevar a Cataluña hasta el final, a pesar de que pierda, y pasar a la historia de una manera magnánima, o si no, por interés político o por otro tipo de medidas, quedarse en el camino. Bueno, yo más bien, quizás ahí el corazón me da la sensación de que seguirán avanzando, pese a que empecé, pues porque durante todo este proceso CiU se está dejando mucho en el camino, y sería bastante lamentable que se quedara atrás en este momento.
Pero es que, Rico,
esto daría tendría lugar en alguna tendría lugar en un proceso que fuera de naturaleza política o institucional, pero tenemos que tener en cuenta que el proceso por la independencia catalana es un proceso eminentemente social y quien está liderando es la sociedad. Es muy difícil ponerle la proa a la sociedad y ponerte en contra, ¿no? Yo creo que tendrá necesariamente que coger la ola como tiene como lo ha cogido Esquerra y bueno, lo que tenga que pasar pasará. Si es el segundo el que se come el turrón, como dice Marcelo, pues será, pero insisto en que no estamos en una cuestión de urnas, sino estamos más bien en una cuestión, desde mi punto de vista, de movilización social, ¿eh?
Sí, pero Enrique, se decide las urnas, ¿eh? Y en las urnas se presentan los partidos o como muchas coaliciones, ¿eh? Luego las gentes que llenan las calles de Cataluña no se presentan a las urnas, van a votar a las urnas, ¿no? Y luego el proceso catalán será mayoritario solo con una Esquerra fuerte y con un CiU fuerte, ¿eh? Porque como CiU empiece a caer y a dudar sobre el proceso soberanista, no habrá mayoría soberanista ni bueno, el Parlamento podría haberla, pero las urnas no la habría. Yo creo que son fenómenos muy importantes, lo está teniendo en Cataluña. Yo creo que Esquerra está muy contenta con los resultados, pero tiene cierta preocupación por las consecuencias que puede tener en la actitud de CiU. Y luego, volviendo aquí al País Vasco, yo creo que el fenómeno que hay que estudiar y que merece una explicación en los últimos 5 años es el de EH Bildu en Gasteiz. Y también en la provincia de Álava, sobre todo en la zona más abarchable de Álava, pero el fenómeno de EH Bildu en Gasteiz es de tesis doctoral y además de 2 o 3 facultades a la vez, porque es una facultad solo, no lo puede explicar. Y luego, repito, yo creo que el problema que tiene EH Bildu sigue siendo Bilbao y lleva 25 años con este problema y lo tiene que empezar a resolver o poner en claves de resolución. Y luego el PNV, que de su famosa y querida Euskadi, de 3 provincias, ya no gana en 2. O sea, solo gana en Vizcaya, que es su feudo. Desaparece, como hemos dicho antes, en Navarra hasta porcentajes bajísimos y pierde en Vizcaya y en Álava.
Bueno, me vais a dejar, ya para terminar, si digo que la cita electoral de ayer a nivel europeo nos deja un panorama bastante pesimista, estaréis de acuerdo conmigo, quiero decir, altísima abstención, dominio total en el Parlamento Europeo, está hecho para eso, pero bueno, dominio total en el Parlamento Europeo de los partidos sistémicos, la socialdemocracia del PSOE, de los PSOEs y del PP, y auge de la extrema derecha. Yo lo dibujo así, creo que es bastante pesimista. No sé si vosotros podréis arrojar un poquito más de luz a esta lectura.
Bueno, que no es ninguna sorpresa, ¿eh? O sea, esto, el panorama pesimista no resulta de estas elecciones, sino que ya venía de antes. Estamos en un entramado con un déficit democrático tal que es muy difícil que tenga proximidad a ciudadano y proximidad a una mayoría ciudadana. Basta pensar que realmente el Parlamento Europeo no es una asamblea legislativa. Quien aprueba, quien tiene el poder legislativo de la Unión, las directivas y los decretos, quien lo tiene es el Consejo, es decir, los gobiernos. Es decir, yo decía que gane quien gane estas elecciones, aun en el caso, decía yo, el caso muy imaginario que ganase Schulz, quien va a mandar en la Unión Europea va a ser Merkel. O sea.
Bueno, Nico, Marcelo, telegráficamente, porque no nos queda tiempo.
Pues articular mayorías va a ser muy difícil y yo creo que en este momento, si se extiende la sospecha o la amenaza de la gran coalición, yo creo que va a seguir siendo fatal y negativo para la percepción que Europa genera sobre la ciudadanía. Y parece que es una de las opciones que se están abriendo camino, porque si no la articulación de mayorías va a ser muy, muy difícil y la verdad, aunque ese sea el resultado, no creo que ese ha sido el mensaje.
Y Marcelo, brevemente, un minuto como mucho.
Para el europeo de derechas, porque los ciudadanos votan derecha. Yo no le buscaría muchas más explicaciones. Los ciudadanos votan derecha porque votan derecha. Son mayorcitos. Cuando votan derecha, votan izquierda. Y este mismo sistema les permite votar izquierda en Europa. Simplemente que la gente opta por la derecha porque Europa está en claves de derecha y los ciudadanos en general están en claves de derecha. No hay procesos de izquierda importantes ni en Gran Bretaña, ni los hay en Francia, ni los hay en Alemania, ni los hay en otros muchos países, por lo tanto, tampoco los hay en España, no los hay en Italia, Es decir, si cada estado es de derechas, la suma de estados será seguirá siendo de derechas, pero este sistema permite que gane la izquierda.
Bueno, pues con eso lo vamos a dejar. Aquí terminamos. Marcelo, Enrique, Nico, milla esquer, vale. Te tornas tarde.
Sí, y agur, Luis Arcadabat.
Bye, Jardín.